Bezrat Hashem, estamos comenzando el capítulo 6, el capítulo 5. Mishnah Aleph, la primera Mishnah del capítulo 5. Yatarah ma'amarot nivra olam, umat al-mul omar, yaló de ma'amar ehad yachol leibarot. Ela, liparam min ha-reshaim, shemiabdim et ha-olam, shemivra yatarah ma'amarot. וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. לתרגום את המשנה לסיגנטה: con 10 enunciados, o 10 órdenes que Dios dijo, fue creado el mundo. ¿Y qué se aprende de ello? Pregunta la Mishná. ¿Acaso con un solo enunciado no pudo haber sido creado el mundo? La contestación es: Hashem lo quiso hacer en 10 oraciones, en 10 mandamientos, vamos a llamarlos así si quieren. ¿Para qué? Para castigar a los malvados, quienes llevan a la perdición al mundo que fue creado con 10 enunciados. Y para otorgar, para darle buena recompensa, el pago a los tzadikim, a los justos, quienes sostienen el mundo que fue creado con 10 enunciados, con 10 palabras que dijo Dios. Vamos a ver cuál es la explicación de esta Mishnah, escuchen bien. Explíquenos a Jamín, la Gemara de Megilam, Daf Haf Alef, pregunta, dice lo siguiente: nosotros sabemos, la Gemara de Megilá dice que en día lunes y jueves, los judíos leemos el Sefer Torah, se saca el Sefer Torah, y no se disminuye de 10 pesukim, no leemos menos de 10 pesukim entre semana. ¿Por qué? Para enseñarnos que el mundo fue creado con 10 enunciados, ¿ok? Con 10 órdenes. Y ahí dice, en lo veritillo, más balaya, porque son en varios dos antes. Dice, si el malé Torah lo nivrao shamen vare, si no fuera por el yehud de la Torah, no se sostendría el mundo. ¿Están escuchando esto? El mundo no se sostendría si no fuera por el yehud de la Torah. Entonces, por eso vemos no menos de 10 pesos, para recordarnos que el mundo fue creado con 10 pesos. Y entonces, ¿por qué con 10 ordenanzas y no con una sola? Para cobrarse de los malvados. Explica a Raúl Valerio Bartolomé, explica a Bartolomura, que lo pueden ver ahí en su libro, explica lo siguiente. Dice, no es lo mismo una persona que echa a perder un trabajo que fue hecho en un día, a una persona que echa a perder un trabajo que se hizo en varios días. No es lo mismo, ¿verdad? Y dice acá, ¿y por qué están destruyendo el mundo? Dice, no te agarran un misil y están disparando al mundo. Dice, por medio de sus pecados, esos pecados que hacen esta gente, eso trae la destrucción al mundo. Todos esos pecados son los que mueven la balanza para el lado de la Jehová, y entonces el mundo se va a la perdición por medio de esos pecados que hace esa gente. ¿Escucharon? Entonces no es lo mismo el que destruye una cosa que se hizo en un día, el que destruye una cosa que se hizo en 10 días. Es lo mismo el mundo, pero Olam por eso lo quiso hacer en 10 enunciados y no con uno, para dar así de castigo a los malvados, igualmente pago a los tzadikim. Los tzadikim igualmente cuando cumplen la Torah, las mitzvot, tú cumplen el resto de las cosas que tienen que hacer, para la próxima, etcétera. Entonces estás deteniendo el mundo. Como le dije a uno, me estaba en una fiesta y me dijo, ¿por qué no te quedas un ratito más? Le dije, la verdad ya me tengo que ir a sostener el mundo. Así le dije el chiste a un tío. Me dice, ¿cómo sosteniendo el mundo? Le digo, ¿has visto que hay un dibujo con uno que está agarrando el mundo aquí de abajo? Dice, soy yo el de abajo. Y todos los que estamos estudiando Torah, cada uno que sea Torah está sosteniendo el mundo. Así es. ¿Seguimos? Como dijeron aquí un ejemplo ustedes, no es lo mismo destruir un rompecabezas de 10.000 piezas a uno de 20 piezas, ¿ok? Es un ejemplo que dicen acá. Seguimos la Mishnah Bet del capítulo 5. Dice la Mishnah Bet, bueno, pues esto es una Mishnah muy bonita con más explicación todavía. Atarabarot de Adam de Adnoah, Leodía. Kama ere kapayim lefanad, shekol adorot ayu machisim ubaim, ad shevi alem et me amabul. Asará Barot Minoah Bead Abraham, Lodía Kama Ere Hatay Lefanado, Shekola Barot Ayu Mahitim Ubaim, Acheva Abraham Betidel Alal Sehar Kulam. La traducción de esta Mishnah, escuchen lo siguiente: 10 generaciones hubieron desde Adán hasta Noah, desde Adán hasta Noé, para dar a conocer cuánta paciencia tuvo Hashem, cuánta paciencia tuvo Dios. Pues cada generación colmaba cada vez más su paciencia de Boreolam, hasta que trajo sobre ellos las aguas del diluvio. Sigue la Mishnah diciendo: 10 generaciones hubo de Noah hasta Abraham, para dar a conocer cuánta paciencia hay delante de Boreolam. Pues cada generación colmaba cada vez más su paciencia, hasta que llegó Abraham Avinu y tomó sobre, y él tomó la recompensa de todos juntos. Todo el pago que tenían que haber llevado las generaciones que no siguieron a Dios, que no cumplieron como tenía que ser, no reconocieron a Dios, hicieron a verdad, dará y de la tuya, etcétera. Abraham Avinu se llevó todo el pago a todas las 10 generaciones, porque él fue el primero que reconoció a Hashem. Pongan atención a esta misma, es una misma fundamental para el judaísmo. Pongan mucha atención a la explicación que voy a decir ahorita. Explíquenme la oración lo siguiente. Primero dijo que después de las primeras 10 generaciones, desde Adán hasta Noah, Hashem trajo el diluvio. Pongan atención. Dicen en Bereshit Rabba lo siguiente. Cuentan que en el tiempo del Mabul, en aquella generación, ustedes qué pensarían, no, la verdad pecaron porque no les iba bien, o a lo mejor habían sufrimientos, yo qué sé. No es así. En Bereshit Rabba explica que Hashem les mandó muchísima verajá. Escuchen esto, a la generación del Mabul. ¿Qué tipo de verajá les mandó? Escuchen esto. Aunque sea que Hashem les mandó toda la verajá del mundo, de todas maneras, ellos eran Kafutoba. O sea, ellos no reconocían la verajá y la bondad que Dios les mandaba. ¿Sí? Eran mal agradecidos. Dice Rabbi Zak, una vez cada 40 años plantaban, o sea, plantaban una vez cada 40 años y salía la cosecha 40 años. O sea, una, plantaban ahorita, 40 años les daba esa semilla, les seguía dando. ¿Qué más tenían? El ambiente del, o el clima era tan bueno, tan bonito, como en los tiempos de Pesa. ¿Cómo, hay bonito clima normalmente en la primavera, más o menos así en medio, no muy caluroso, no tan frío, en medio así rico, así era todo el año, el clima era bueno, la cosecha era buena, había para hacer con todo, y con todo y todo, fueron mal agradecidos con Hashem. Entonces Hashem trajo el diluvio. Ahora escuchen esto, la Gemara aquí no me permiten explicar cuál fue el motivo y cuál fue la grandeza de Abraham de haber reconocido a Dios. Escuchen esto. Dice, todas las generaciones hicieron, colmaron la paciencia de Hashem, le hicieron enojar. Escuchen esto. Dice acá, el Rambam explica en la Lajota Boraz Dará, escuchen esto, es fundamental. En el Perek Alef, capítulo Alef, Alajalef, en la primera Alajalef, es Maimónides. Escuchen la historia, Rambam, Maimónides va a contar la historia del mundo. ¿Cómo fue? En los tiempos de Enosh, se equivocó la humanidad, una equivocación grave. ¿Cuál fue? Este fue su error. Los primeros reconocían que Hashem creó el mundo. Pero ellos dijeron, este fue el error, mira, Hashem creó astros en el cielo, sol, luna, estrellas, etcétera, astros de zodiaco, todas las cosas del mundo. Y vemos que Hashem les dio, cabo, les dio honor a ciertos astros, por ejemplo, al sol, y a la, y a, o a la luna les dio, por ejemplo, estrellas. Estrellas, ellos así decían, es un tipo de ejército o para darle calor a la luna, ¿sí? Alguien explica que cuando se disminuyó la luna, sí, porque hubo pelea, entonces la luna se la disminuyó, que le dio de ejército, de consolación, las estrellas que son de noche junto a la luna, esta que le dio calor a la luna. Entonces esta gente dijo, mira, la voluntad de Dios, esto fue un error. Hashem le dio voluntad a... Hashem le dio calor a la luna, ¿no? O al sol. Y ese calor que les dio, quiere decir que Hashem le gusta que les den calor, así se equivocaron. Entonces vamos a darle calor nosotros, vamos a darle honor, vamos a servirles a quien, al sol y a la luna, aunque sepamos que hay Dios. Entonces empezaron a servir a la luna y al sol. No solamente eso, empezaron a hacer sacrificios delante de la luna y del sol, como aquí vamos a Teotihuacán y ve, tirando de la luna, tirando del sol, y hasta hacían sacrificios humanos. Eso lo traen ahí, no, y empezaron a hacer sacrificios humanos, corbanos, idolatría, empezaron a servir, etcétera, hacer pirámides, hacer salot, hacer tipo pirámides, cosas para hacer culto, para servirlos, imágenes, estatuas, esculturas del sol y la luna, etcétera. Ese fue el error. Los primeros sabían que era verdad que Hashem creó el mundo, pero ya después con las generaciones la gente empezó a dejar a olvidarse de la presencia divina, vamos a llamarle así, y empezaron a servir culto, a rendir culto solamente a los astros. Y cada uno empezó, de repente se paraban ciertos dirigentes, así gente que entre ellos eran inteligentes, querían que ellos también los vivieran, y decían, no, yo tuve una profecía que Dios me dijo que ahora la víbora. Y así, así como vemos que hay tlalos y vemos que hay quetzalcóatl, y así, en todo el mundo, cada uno hacía su tipo de idolatría. Así se empezó a, vamos a llamar, a perder todo eso que sabía la gente, que había un creador principal del mundo. Y cada uno empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, hasta que después de cierto tiempo ya solamente rendían culto y hacían idolatría solamente a esas imágenes y a esas figuras. No solamente esto estamos explicando, explica el Maimónides, escuchen esto, sino que todo esto se siguió hasta que Abraham Avinu nació. Y Abraham Avinu, ¿cómo reconoció a Hashem? Desde que era chiquito hay discusión si Abraham Avinu conoció al creador del mundo a los 40 años, el que dice a los 30 años, en discusión, pero él reconoció a Dios que el primero. ¿Cómo? Por lógica, Abraham Avinu un día agarró y dijo, a ver, ¿qué es esto? Dijo, mira, ahorita vamos a decir que el creador fue la luna, el sol, pero de repente se hacía de noche la luna. Entonces Abraham Avinu, no puede ser posible esta que uno quita al otro y otro quita al otro. Bueno, a lo mejor el fuego es el ser todopoderoso, pero él vio que el fuego se apagaba con agua. Bueno, dijo, entonces vamos a servir al agua. El agua se consume con el fuego, ¿cómo puede ser? Bueno, vamos a servir a las nubes. Las nubes las empuja el viento, etcétera. Así empezó a analizar, analizar, analizar. Dijo, hay un patrón de todo el mundo. Hay uno que creó, que es el que le da la fuerza a los astros que están ahí, es el que da la fuerza que se muevan los astros, él es el que mueve todo, hasta que empezó a razonar, por lo que dijo, hay un solo creador, y ahí fue cuando ya reconoció a Borea Olam. No solamente esto, él llegó a reconocer la verdad que hay un solo Dios en el mundo y un solo creador en el mundo. Escuchen esto. Él empezó, cuando ya creció, cuando ya era grande, hay quien dice que él agarró y empezó a juntar gente, empezó a escribir libros y empezó a convencer a la gente, a ver, ¿tú por qué haces de la piedra? ¿Cómo te hincas de esa piedra? A ver, ¿qué? Todo el mundo sabe el famoso Maasé, de que su papá tenía un factory, una fábrica de ídolos. Un día lo dejó encargado a Abraham Avinu, agarró una hacha, rompió todos los ídolos y le puso la hacha encima del ídolo, en la mano del ídolo más grande. Cuando llegó su papá, oye Abraham, acabaste con el negocio, dijo, no, mira papá, cuando tú te fuiste, empezaron los ídolos a pelearse, a ver quién era Dios, y se armó aquí, como se dice, se armaron los golpes, agarró el más grande, un hacha, y rompió a todos los demás. Le dijo el papá de Abraham Avinu: ah, tan loco, ¿cómo tú crees que este hijo le va a romper a los demás? Dice: papá, ojalá y tus oídos escucharan lo que tu boca habla. Tú vendes ídolos, crees en los ídolos, te posternas a los ídolos, vendes ídolos a la gente y no crees en esos ídolos. ¿Oyeron? Y era igual a preparar a Abraham Avinu. ¿Escucharon esto? Y Abraham Avinu así reconoció a Hashem. No solamente esto, está escrito que Abraham Avinu empezó a juntar gente y empezó a convencer a la gente de que sigan en el servicio de Dios, en el servicio divino de un solo Dios. Dice Rabenu Yonah también, Abraham Avinu, él mantenía el mundo, él era el que estudió la Torah y él era que por su dejud el mundo seguía. ¿Escucharon esto? Pero el dejud de Abraham Avinu, el mundo continuaba y no era destruido como el templo del Mabul, y Abraham Avinu se llevó el pago de todos los demás. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de esta misma? No se me pregunta. Entonces, terminan diciendo, me pareció acá, que una persona cuando vea, cuando una persona vea que en esta generación no hay mucha Torah, o no estudia Torah, tú estudia Torah y te vas a llevar el pago de todos juntos. ¿Escucharon? El dejud de hoy en día, esta generación, a lo mejor no hay tanta gente que estudia Torah, pero tú que estudias Torah te vas a llevar el pago de todos aquellos que no están estudiando Torah. Hasta aquí. Seguimos con la Mishnah Gimal, tercera Mishnah del capítulo quinto, Mishnah Gimal. Atará Nisionot, Mishnatá Abraham Avinu, de Amad de Kulam, le odia Kama Hibatos el Abraham Avinu. Dice la Mishnah Gimal, la Mishnah 3, la traducción es la siguiente: 10 pruebas fueron impuestas a Abraham Avinu, nuestro padre. ¿Quién era? Abraham Avinu. Y las pasó todas para que fuese dado a conocer cuánto era el amor al Eterno que tenía Abraham Avinu. O sea, cuánto amor tenía Abraham Avinu a Boreolam. Escuchen esto. ¿Y cuánto Boreolam quería a Abraham Avinu? Abraham Avinu, él fue el primero que reconoció a Dios. Todos sabemos lo que estamos diciendo, pero tenemos que saber algo. Hashem lo probó, ¿sí? Como él tenía una categoría muy grande, que en un medio de pura Abodá Zará, en un medio de idolatría, en un medio de idolatría, él sobresalió. Entonces Abraham Avinu se llevó el pago de todos, pero también lo probaron a ver si era fiel o no. ¿Cuáles fueron las 10 pruebas de Abraham Avinu? Escuchen esto. La primera prueba fue cuando Abraham Avinu nació. Esto yo creo que nunca lo han escuchado. La primera prueba fue cuando nació Abraham Avinu. Los astrólogos de Nimrod vinieron, y no solamente que vinieron, ellos vieron en los astros, vieron que había una estrella que estaba alumbrando muy fuerte. Entonces llegaron a la casa de Abraham Avinu y le dijeron a Terach, a su papá, que este niño era el que ellos estaban viendo, que de él iba a voltear todo el mundo y iba a hacer una revolución en el mundo. O sea que no iba a ser bueno para esa gente idólatra. Entonces ellos pidieron, quisieron matar a Abraham Avinu. ¿Escucharon esto? Pues quisieron matar a Abraham Avinu. Es una historia larga.
¿Los mismos astrólogos?
Sí, los astrólogos, toda la gente que había en ese en aquel entonces, la gente de Nimrod. Nimrod era el que reinaba en aquel entonces. Nimrod viene del nombre de traición, traicionó a Hashem. Él era el jefe de todos los idólatras atrás. No solamente esto, sino viste acá donde pareció que se fue 13 años Abraham Avinu, lo metieron en una cueva para que no lo mataran, y a los 13 años salió, ¿sí? Después de 13 años que salió de la cueva, ya hablaba en la zona cueva, ya había reconocido a Dios. Hay quien explica esto que estoy diciendo. Entonces ya salió, ya volteó todo el mundo, todo lo que hicimos con toda la gente, dijo que no de Dios, etcétera. Entonces lo que hicieron, aventar al fuego. La segunda prueba fue cuando salió, dijeron: a ver, si Dios, él es el que reina en el mundo, a ver, vamos a ver si es cierto. Agarraron a Abraham Avinu, esta fue la segunda prueba, lo aventaron a la hoguera de fuego y salió vivo. Esa fue la segunda prueba. La tercera prueba de Abraham Avinu, que también fue también la pasó, fue que le dijo Dios: vete de la casa de tu padre, vete de tu tierra, vete de tu país, etcétera, y se fue, dejó a toda su familia. La cuarta prueba fue Desde el tiempo que Hashem había creado el mundo, dijimos que no había habido hambre y había mucha veraja. Entonces Hashem trajo en el tiempo de Abraham Avinu hambre, ¿sí? Para ver qué era lo que hacía Abraham Avinu, y tuvo que bajar a Egipto. Y también pasó la prueba que hubo allá. ¿Cuál fue la quinta prueba? Que el faraón de ahí de Egipto tomó a Sara, y hubo todo un milagro ahí en Egipto, y se salvó también. ¿Cuál fue la...? El faraón tomó a Sara, se quiso quedar con ella, tuvo lepra para el faraón de ahí y se salvó. ¿La sexta prueba cuál fue? Cuando vinieron todos los reyes a hacer guerra en contra de Abraham Avinu, era el famoso Masé, que Abraham Avinu agarraba tierra, la aventaba, se convertía en flecha y acabó con todos ellos. La séptima prueba fue el pacto de David Ben Abetarín, ¿sí? Que le dijo a Hashem que iban a estar 400 años en la diáspora de los judíos, o sea que iban a bajar a Egipto. Y Abraham Avinu lo recibió y no pensó nada mal de causa de Arjú. La octava prueba, ¿cuál fue? El Brit Milá, que se hizo ya muy grande de edad, a los 90 años se hizo Brit Milá y la pasó. La novena prueba fue que a Kadosh Baruj Hu le ordenó a Abraham Avinu que escuchara la voz de Sara, o sea, que corriera a Ismael de su casa. Abraham Avinu le apareció bien y la pasó, lo corrió porque así dijo que escuchara la voz de Sara en él. La última prueba fue la de Akedat Yitzhak, que dijo que sacrificara a su hijo, al final lo frenó y no lo sacrificó. Esas son las 10 pruebas que pasó Abraham Avinu. Y Abraham Avinu vemos que cada prueba fue subiendo cada vez de categoría. Vamos para explicar un poquito la última prueba para que se imaginen quién era Abraham Avinu. Abraham Avinu, su papá, como íbamos diciendo, lo aventó a la vera, él fue el que lo entregó a Nimrod y le dijo, mira, a este niño está revelando y habla que es de Dios. Entonces lo aventaron a la hoguera de fuego. Su papá era tan idólatra que él estuvo dispuesto él acusó a su hijo que él estaba creyendo en eso de Dios, y él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Y qué fue lo que luchó Abraham Avinu toda su vida? En contra de la idolatría. ¿Cuál era la idolatría de aquel entonces? Hay quienes tienen una explicación, me parece que era el Molech, que aventaban a sus hijos, a aquella gente de idolatría, y los quemaban. Abraham Avinu luchó toda su vida para que la gente no matara a sus hijos con la idolatría y no sacrificaran a sus hijos en las pirámides, etcétera. ¿Y qué Dios le ordena como última prueba? Sacrifica tú a tu hijo. Ah, esto iba a tronar a Abraham Avinu, le iba a romper todos los esquemas que hay. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu, él fue el que inculcó a la gente que no hay que sacrificar a sus hijos para por sus filiales, por su colaborador, iba a quedar mal, no con la gente, con todo el mundo. Pero de todas maneras, Abraham Avinu, Dios le dijo, fue, lo intentó hacer, y esta ocasión lo frenó a la hora de la hora, y fue considerado como que sí lo sacrificó. Aunque no lo sacrificó, el Yehú más grande de Amistral, como cantamos lo de la que era en Rosh Hashanah, es un Yehú muy grande, fue considerado como que sí lo subió al altar, ¿ok? Y si nos damos cuenta, Hashem no le dijo que lo sacrificó, le dijo a Leu, le dijo, súbelo al altar, no le dijo que lo matara. Esa fue la prueba. Abraham Avinu estuvo dispuesto, es un Yehud para todas las generaciones. Ese fue Abraham Avinu y él nos enseñó a creer en un solo Dios. Bezrat Hashem, estamos comenzando la Mishnah Dalet del capítulo 5. Dice la Mishnah Dalet, Asará Nisim Naasu Laavotenu en Israel, de Asará Alayam. Eser Makot Evía Kadosh Baruj Hu a la Nisim en Israel, Eser Alayam, Asará Nisimot Nisu Avotenu, Esamakom Baruj Hu a Mizbar, Shenemar, Bayanusu Otis de Eser Teamim, Velo Shamu Bekolis. La traducción de esta Mishnah es la siguiente. 10 milagros fueron hechos a nuestros padres en Egipto y 10 en el mar. 10 plagas mandó Hashem sobre los egipcios en Egipto y 10 sobre el mar. 10 provocaciones hicieron nuestros padres a Hashem en el desierto, como fue dicho, y me provocaron estas 10 veces. y no me oyeron mi voz. Esta fue la Mishnah. Vamos a ver cuál fue la explicación. ¿Cuál es la explicación de esta Mishnah? Se explican los Mefarshim lo siguiente. Lo primero fue 10 milagros fueron hechos a nuestros padres en Egipto. ¿Cuáles son los 10 milagros? Todo el mundo sabe. ¿Cuáles las 10 plagas que hubieron? Sangre, sardea, ranas, arob, deber, shejín, peste, piojos, barat, granizo, josé, oscuridad, macaz de joró, la muerte de los primogénitos. Esos fueron 10 milagros. Pregúntanos a Jamín, ¿10 milagros? 10 plagas, pero son por milagros, ¿no? O sea, son cosas sobrenaturales. Sí, no, acá dice primero fueron a Charán y Fima, todos fueron Israel, ¿cuáles fueron estas? Sí, ahorita vamos a ver cuáles son las macot. ¿Está bien? Entonces, dicen los jajamín, sobre estos misiles que van en Egipto, también son las plagas que mandaron sobre Egipto. Explíquenos los jajamín, ¿por qué Boreolam no lo hizo en un solo golpe? ¿Por qué no se agarró? Mandó directamente la casa de Jorot o un golpe más fuerte. Y ya nos hubieran dejado salir. Esto fue para que nosotros supiéramos el poder de Hashem. Para que nosotros nos entrenáramos y viéramos el poder de en la Hashem de una vez y otra vez y otra vez. Que para también darnos chance de que hagamos que suba todos aquellos que no quisieron salir en verdad, que en la casa de Jorge que nos cuidaron murieron, ¿está bien? Y los egipcios para que ya a lo mejor dejaron salir a Israel, pero no dejaron al final. Siguen explicando, 10 sobre el mar, ¿cuáles fueron los 10 milagros que hubieron sobre el mar? Escuchen esto. Dicen los ajamín, el mar se hizo, se agujerió. Otra cosa que hubo, se partió en dos. Otro milagro, ¿cuál fue sobre el mar? ¿En cuántas partes se partió el mar? En 12 partes. En cada fila entraba una tribu. Otro milagro, ¿cuál fue? Que se secó todo el piso del mar. Se quedó seco, seco para que pasaran. La otra cosa que hubo también, otro milagro, dice que después de que pasó a Israel sobre el mar y el mar estaba hecho todo sequedad, cuando pasó a Israel se convirtió el mar en sangre, se hizo todo lodo, así, hubo lodo, y las carretas que entraron con el carruaje los egipcios ya no pudieron seguir. Otra cosa también que hubo también fue que se hizo pedacitos también el mar. Otra cosa también que hubo sobre el mar, hay quien dice que se hicieron tipo de rocas, se hizo duro. Otra explicación que dicen también que hubo sobre el mar, que se volteó y que hizo todo el mar, el mar donde pasó en sequedad. Otra cosa que se hizo como una muralla, o sea, de un lado y del otro, del lado derecho y del lado izquierdo. Y otro milagro que dice, hay quien dice que de las paredes habían salidas de agua, salía miel, salían muchas cosas. En lo que pasaron los judíos podían tomar agua de ahí, podían sacar miel, habían varios milagros que salían ahí comida de las paredes del mar. ¿Okay? Otra de las cosas que explica el Jajamín también es lo siguiente. Seguimos el último pedazo de la Mishnah. También 10 pruebas. En 10 pruebas probaron a Boreolam en el desierto. ¿Cuáles fueron las 10 pruebas? La primera fue, primero hubo dos que fueron sobre el mar. Uno cuando entraron, uno cuando salieron, son dos. Después hubieron otras dos pruebas que fueron con el agua. Una fue en Mará, y uno en Ratín, se reclamaron que querían tomar agua, todo eso. Otras dos fueron con el man. Con el man también, que querían comer pan. Otras dos, tres, fueron con el celar, con las otras aves que volaban como tórtolas, así. Otra fue con el becerro de oro, otra fue con el meraguilín, con los espías que entraron al Israel. Ya son 10 misiones, 10 pruebas, que todas a Boreolam les hizo milagros, les dio agua, les mandó el celar, les mandó el pan, les mandó todas esas cosas. Todo eso fue para que a Israel se entrenara, y ahí fue la gran obra que Boreolam hizo, que salió y a Israel le dio y después como dio la Torah y todo. Y ese es el acto de fe más grande que hubo en la historia, que a Israel con eso tiene toda su emuná, sobre todo el trayecto hasta la llegada del Mashiach, ¿ok? Seguimos la Mishnah Hei. Mishnah Hei del capítulo Hei. Mishnah 5 del capítulo 5. Azarán y Sina Azula Gotemo de Beta Mizaz. Rey Pila y San y Reach Batara Kodesh. Rey Triach Batara Kodesh Miolam. de no mirar de Búberet a Mitzvahayim, de no era Keri Lecuen Gadol de Yom HaKippurim, de no Kibu Geshamim Esh Shelatia Maraja, de no Nitzha Baomer Uvistia Lechem Uvelechem Apanim, Andin Tefufim Umistacharim Rebatim, de no Izik Nahash de Akra de Yerushalayim Neolam, ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלים בירושלים. פה אתה חושב שאתה משמעת מי במיטה, תהיה גם יותר כפרנר הקפון, אטנציון. יש מילה גרות, איפה זה פרוציון? יש מילה גרות, כל הנצח המטרסטר, אין אל טמפלו ובית המזדש, אין אל בית המזדש, אין אל טמפלו. El primero fue, no abortaba mujer a causa del olor, del aroma, de la carne, de los sacrificios en el templo de Bet HaMikdash. Otra cosa, no se pudría la carne de los sacrificios. No se veía ni una mosca en el lugar donde descasaban a los animales. Pues, imagínate. No tenía el Kohen Gadol, sí, ningún tipo, ningún problema de Keri, ningún tipo de purificación accidental en la noche de Yom Kippur. No apagaban las lluvias el fuego que había en el altar. No vencía el viento la columna de humo. No se encontraba defecto en el cordón, en la ofrenda de Omer, ni en la ofrenda del pan, ni el eje Mapanín. Y cuando estaba la gente parada en el Bet HaMikdash apretado, porque había muchísimas gentes, muchos miles de personas, pero cuando se prosternaban, tenían cuatro amot alrededor, o sea, había un espacio más grande, hoy te explicamos. Nunca dañó ni una serpiente, ni un escorpión a nadie en Jerusalén. Y nunca nadie dijo en Jerusalén que no hay lugar donde recibir o donde dormir en Jerusalén. Toda la atención esta misma es muy, muy, muy bonita. Toda la atención es parte por parte. La primera parte es la siguiente. 10 Nisyonot fueron hechos a nuestros patriarcas en el tiempo de Bet HaMikdash en Jerusalén. El primero cual fue, toda la atención, el primero fue que ninguna mujer abortaba del olor del basar a todos, de los corbanos. ¿Qué quiere decir? Explican aquí los mefarshim, escuchen, explican aquí los mefarshim, que si una mujer tenía mucho antojo del olor de los corbanos, ustedes saben que una mujer si huele algo y se le antoja muchísimo, darme no puede peligrar el feto que tiene adentro, no, el embrión, en el paciente, ¿sí? Sí, pero otra mujer, cuestión que el antojo se lo comen, ¿ok? Pero está escrito lo siguiente, pon atención, dice que está escrito en la Torah Bajai, que una persona tiene que vivir con la Torah, así es en Baikra, ¿no? Y no debe de morir uno, y no debe de... Bajai, tiene que vivir uno. Entonces, explíquenos a Jamil, dice que de todas maneras, ninguna mujer del olor que había tan rico, que se podía antojar el asado que había ahí, del corbán que están quemando, ninguna mujer abortaba en el tiempo del Bet HaMikdash. No solamente eso, escuchen esto, no solamente esto, dicen los Jajamim, que si, como usted dice también, la Gemara en Yomá, en la hoja Kuzlam Edad, explica ahí la Gemara en Yomá, que si una mujer pasa y por ejemplo se le antoja comer carne de puerco, que es prohibida comer, si es tarea, no podemos comer. Entonces, si se le antoja muchísimo, la mujer entra en todo que siente que le hace muy mal, entonces dice, se le acerca o se le da a oler, ¿no? O se le dice en el oído que es tarea. Si no se le quita, no se calma la mujer, entonces le dan un poquitito, una probadita. Si no se le quita, un poquito del caldito. Si no se le quita, entonces ya le dan más de la misma carne, un platito para que se calme, imagínense. ¿Por qué? Porque eso puede ser, picuas nietos, no puede haber caído al por eso. Entonces la Torah permitió eso. Pero pongan atención, el milagro que había en Bet HaMikdash es que aunque olían esa carne rica, ninguna mujer abortaba de ese olor que salía de la carne codos del Bet HaMikdash. Otra cosa, nunca se pudría, no se apestaba la carne codos nunca. Explica Rashi, dan ustedes Rashi ahí tienen. Dice Rashi que a veces no era tiempo de qué de quemar los miembros del animal que habían hecho el sacrificio, y lo dejaban hasta veces dos o tres días, así explica Sierra allí, y se conté y todo, no lo metían refrigeración o una cosa así, no había. ¿Cuál era el milagro? Que no se cubría esa carne que había ahí sobre el altar. Otro milagro que había, al cual Gadol nunca se impurificó, nunca se impurificó en el tiempo de Betamigdash, cuando era Kipur, nunca se impurificó. Pues fíjense ahí en la cielo que explica que nunca tuvo ningún tipo de impurificación. Nunca había moscas, es decir, cuando había lugar donde descansaban a los animales, o aquello que lo dejaban dos o tres días, nunca te veían moscas, tenía que ser una mosquería impresionante, tenía que estar viendo moscas, en esta unidad no se veían moscas. Ese era uno de los milagros. Nunca se encontró, otro milagro, nunca se encontró ningún, nunca se encontró en los corbanot del Omer ni en los del Pan, nunca se encontró nada que lo haga pasul. ¿Ok? Explícanos a Jamín también. Escuchen, esta explicación es muy importante. Esta es la explicación. Otro milagro que hubo, que había también en el templo de Betamigdash, era que no se apagaba con las lluvias el fuego que había ahí en el altar. Pon atención, esto es impresionante, esta explicación que vimos acá. Escuchen acá. Explíquenos a Jamín que aunque caía lluvia sobre el altar y había ahí un tipo de fogatita, un fuego, escuchen esto, de todas maneras no se apagaba con la lluvia ese fuego. Era uno de los milagros que había en el templo de Betamigdash. ¿Sí? Escuchen esto. De aquí aprendemos un musar muy grande. Escuchen esto todos. ¿Cuál es el musar? Una persona puede pensar que a lo mejor podría trabajar, ¿sí? O por estudiar, más bien, por estudiar, a lo mejor va a perder dinero en su negocio. Escuchen bien esto. A lo mejor eso le va a quitar parnasá por venir a estudiar Torah. Escuchen lo que explican acá. Aprendemos de acá del tiempo de Betamigdash que no se apagaba el fuego con la lluvia. Escuchen, es impresionante esto. Explíquenos de Tarshim que la persona cuando está trabajando, que no vaya a ni por nada a romper su tiempo fijo de estudiar Torah. Tú, por ejemplo, tu tiempo es una hora, aunque se caiga el mundo, no puedes dejar de estudiar tu hora de Torah. Escuchen lo que dice acá, porque lo aprendemos de acá, de este milagro. ¿Cuál es el milagro? Así como la lluvia no apagaba al fuego, la lluvia simboliza la parnasá, la lluvia simboliza la verajá, el sustento, el dinero. ¿Sí? Así como esa lluvia no apagaba el lez es la Torah, la que compraba al fuego, no apagaba esa lluvia al fuego que había sobre el altar, ¿sí? Es lo mismo. Que ningún fuego, que ninguna lluvia, ningún viento, que ningún viento le hará ese instinto malo que a veces te quiere mover de tus horas fijas para estudiar Torah, que no te quiten de tu estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque así como era aquí en este tiempo, que no se apagaba Boreolá, Mashem, que va a mandar la fuerza de que tú sigas entendiendo la Torah y no pierdas Parnasá. ¿Vieron? Así como no se apagaba el fuego con la lluvia, igualmente si tú le echas ganas y tú no te mueves de tu tiempo fijo de tu Torah, vas a seguir, no te va a apagar el fuego que es la Torah y la Parnasá no te va a faltar. ¿Escucharon eso? Eso es dependiendo en el Ruach Haim, Haim y Golosi, que la Parnasá no le va a faltar a la persona que no se mueve de sus tiempos hijos de estudiar Torah. ¿Vieron qué bonito? Otra cosa, ¿cuál era? Ustedes deben de saber que en el tiempo de Betamigdash, cuando era Pesach, Shavuot y Sukkot, subían al Betamigdash millones de personas y estaban en el Betamigdash apretadísimos. Escuchen esto. Dice acá, Rabino Babián y Bartolomé explica también que la gente flotaba. Había tanta gente que no había lugar para pararse con sus pies en el tiempo de Betamigdash. La gente, o sea, te empujaban y tú casi ni tocabas el piso de tantos miles de personas que habían ahí. Pero escuchen esto. Cuando era el momento de hacer, por ejemplo, el Kipur, de hacer el Bidui, de arrepentirse cada uno, confesar sus pecados, cuando era el momento de posternarse, cuando se agachaban, tenían cada uno, vamos a decir, 4 metros, vamos a decir más o menos un número cerrado, alrededor de un milagro que había para que uno no escuchara a su compañero cuando se confesaba sus pecados. ¿Vieron qué milagro? Parados, estaban pegadísimos y agachados, se expandió el piso, era un milagro y tenían lugar para posternarse. Explica el Midrash Shemuel una explicación muy bonita también, que aquí aprendemos que en Israel cuando están oprimidos, cuando hay enemigos que los están oprimiendo o les están trayendo problemas, o están haciendo problemas, y están así apretados, han Israel que tiene Amuná y sigue estudiando Torah, y después van a tener la Teshua, la salvación, y van a estar ya de ruedas, van a estar así más, van a tener más lugar, no van a estar tan oprimidos, ¿ok? Nunca, otro milagro que había, nunca una víbora ni un alacrán dañó a alguien en Jerusalén. Escuchen esto, explica el Tosafot de un Tov, acá, sobre este Mishnah. Me dice que nunca mordió una víbora a nadie en Jerusalén, aunque en Jerusalén, en la naturaleza de este lugar, así de los Nazarim, que pica o muerde una víbora en Jerusalén, sí mata, dicen venenosas, pero en el tiempo del Beit HaMikdash, como estaba la Shejiná, la presencia divina ahí en el Beit HaMikdash, entonces, aunque mordía, no mataba, no tenía el poder de matar, ni a la crán, ni la víbora, no podía hacerle nada a ninguna persona en el tiempo del Beit HaMikdash. ¿Ok? Explican también los ajamín un lugar muy grande, escuchen esto, a veces una persona piensa, dice, no, yo la verdad no puedo estudiar Torah, tengo muchos problemas, no llego, no es cierto, aunque tú pienses que tienes a la víbora, que ese es el símbolo del mal, enrollada en tu tobillo, y no te puedes mover, tú de todas maneras, échale ganas, estudia Torah, acuérdate, la Shejiná va a estar contigo, y ese Yetzerará, ese simple malo no va a poder contigo, como estudiamos, Barat y Yetzerará, Barat y Torah también, luego crea Yetzerará, pero también cree el antídoto que es la Torah. Último milagro, también que trae a Mishná, nunca le dijo nadie a su compañero, no tengo a dónde dormir, o está, o no hay lugar en Jerusalén para vivir o para dormir. ¿Ok? Se fijan también que esa santidad que había en Jerusalén era impresionante, venían millones de personas, como vimos en el tiempo de las fiestas, en el tiempo de la eternidad, y todo el mundo tenía lugar a dónde estar, y nunca dijo nadie, nunca dijo, tenían mucho amor a Boreolam, Hashem, querían ir a la eternidad, tenían los milagros, y nadie decía nunca, estoy apretado o no tengo lugar donde dormir en Jerusalén, si no había un milagro también, no sé qué todavía se expandía, pero había lugar para, o sea, había lugar para todo el mundo y todo el mundo cabía. Esos eran los milagros, en cierto momento, los milagros de la situación que habíamos construido. Estamos comenzando la Mishnah Bab del capítulo 5 de Zrat Hashem. Azará de Barim y Breú, Beru Shabbat de Nachamashot, Beluel, Pia Ares, Upia Beer, Upia Atón, Bea Keshet, Bea Man, Bea Mate, Bea Shamir, Bea Chav, Bea Mistad, Bea Lujot. Yes, Ombrin, Afa Mazikin, Uvuratot de Moshe, Beelos el Abraham Avinu, de Yes, Ombrin, Af, Shevat, Bitzvat, Asuya. La traducción de esta misión es la siguiente. 10 cosas fueron creadas la víspera de Shabbat, en la creación del mundo. O sea, antes de que sea Venus Amazot. En español se llama crepúsculo ese tiempo. Y estas son las 10 cosas que se crearon en ese momento antes de que sea Shabbat, en el tiempo de la creación del mundo. La primera cosa que fue creada, la boca de la tierra. La siguiente, la boca del pozo. La boca del asno, o del burro, del asno. El arco iris. El maná, el pan del cielo. El callado, ¿qué sigue?
El bastón de Moshe.
Sí, o sea, el bastón de Moshe. De Ashamir, este es Shamir, ahorita vamos a ver qué es el Shamir. Atab, la escritura. La inscripción de las tablas de la ley, de las Lujot. Hay quien dice también que fueron creados los Magiquín, que son espíritus dañinos o duendes, hay quien dice. La tumba de Moshe, el carnero de Abraham Avinu. Y también hay quien dice que fueron creadas las tenazas, que son hechas con tenaza. O sea, tú puedes hacer una tenaza, ¿sí? El herrero necesita otra tenaza para poder meter al fuego eso y trabajarlo. La primera fue creada. Entonces vamos a ver la explicación de esta misma Gab. Explícanos a Jamil lo siguiente. Pon atención. Díganos a Jamil que estas 10 cosas fueron creadas en el Shabbat, en el tiempo de la creación del mundo. El Rambán explica en el Moreno de Sin, dice que, ¿para qué? Pregunta él, ¿para qué fue creado todo esto antes de que ya arranque la creación, vamos a llamar, que Boreolam en el momento que sea necesario, que haga que el burro hable. ¿Entendió la pregunta? Que en el momento que sea necesario, que crea los duendes. Que en el momento que sea necesario, que hable el burro o el asno. Por el bastón de Moshe. ¿Por qué tuvo que hacer todo esto de antes? Contesta el moreno de lo siguiente. Pon la atención que es el Maimónides. Hashem, es dice en el Sahamim. Hashem es la contestación. Cuando creó el mundo, antes de que ya se complete la creación del mundo, todavía no había una cosa que se llama Teva, naturaleza. El Teva, la naturaleza, todavía no era puesto en el mundo, que haya la naturaleza que llueva y el mundo siga su curso y hayan tantos vientos y sol, etcétera. Entonces, todas estas cosas, un mes, por ejemplo, un milagro, es fuera del Teva, es fuera de la naturaleza, algo sobrenatural. Por ejemplo, cuando se partió el Mar Rojo. Entonces, le explica el modelo de Bukhim y trae un pasuk en Kohelet, en el Pere Kalet, el pasuk que es en Kol Hadash Tachat Hashemesh. No hay ninguna cosa nueva debajo del sol, o sea, Dios puso en potencia en el mundo todo, puso, vamos a decir, el chip o la programación de lo que tenía que pasar. O sea, cuando iba a necesitar Moshe el bastón, que haya un bastón que con él iba a hacer los milagros. Que cuando iba a ser necesario en el tiempo de Bilam que el burro hablara, el burro iba a hablar. O sea, toda esa fuerza, ese chip ya lo puso Hashem en el mundo. Y por eso, explica una persona también, vi algo muy bonito, dice, pues cuando el mar regresó, cuando el mar se apartó el mar rojo, pasamos de Uín, luego pasamos los egipcios, luego se cerró el mar, ¿cómo dice el pasuk? Y regresó el mar, el mar regresó y le sanó. ¿Qué es le sanó? Así es el pasuk con Shemot. Regresó, le tenía la visión, o sea, Dios puso en el mundo una cosa que se llama naturaleza. La cláusula del mundo es que él puso una cláusula al mar, un tenai, que el mar tiene que estar cerrado, no se puede partir. Entonces, por eso dice, le tenao a Rishon. Seguimos explicando un poco más de esta misma. ¿Cuál fue la primera cosa que fue creada? Piare. ¿Qué es Piare? La boca de la tierra. Explica Rashi, ustedes lo tienen ahí en su misma. Dice Rashi, ¿qué es Piare? Es en el tiempo de Korach, ustedes saben que Korach hizo majloque discusión contra Moshe Rabbeinu. Al final su castigo fue que la tierra se lo tragó. Normalmente, este lugar, entonces tenemos que saber que ya estaba creado, como decimos, desde Sheshet Benevereshi, desde la creación del mundo. Ahora escuchen lo siguiente. Normalmente, el Rashbat explica también, dice el Rashbat, un Hatam, que la creación del mundo es que cuando hay un temblor y la tierra se parte, ¿qué pasa? Tiembla, se hace una grieta en la tierra, se parte la tierra, pero ya no se vuelve a regresar como estaba. Se queda abierta, ¿ok? Entonces, explican acá que cuál fue el milagro en el tiempo de Cora, se lo tragó la tierra, o sea, hubo un temblor, se abrió la tierra, se lo tragó a todos y se volvió a cerrar. Eso ya estaba creado de antes para no romper la naturaleza que había en el mundo, ¿ok? ¿Sí? Seguimos, la segunda cosa que se decía de él es la boca del pozo. Explica también el mayor abuelo que es una dice que el verde Miriam, el pozo de Miriam, cuando salieron a Israel de Egipto, había un pozo que caminaba, hay quien explica que era como una piedra, que iba caminando en el desierto junto con todos los Yehudim 40 años, y cuando era necesario que salga agua, salía agua. Y por Yehud de quién salió el agua, por Yehud de Miriam, como todos sabemos, y después de que murió Miriam, fue por Yehud de Moshe Rabbeinu, como dice la llamada en Tahanit. Y no solamente esto, sino que ese pozo iba todo el tiempo con ellos, y ahí fue cuando tuvo el problema que Moshe, desde hablarle al pozo, le pegó la piedra y por eso no entró a ver a Israel. Otra de las cosas que fueron creadas, piatón, la boca del asno o del burro. Explica Rashidana en sus mismayot. Dice, desde el principio de la creación, fue decretado que este burro, cuando tenía que hablar en el centro de Ilán, que tenga el poder para hablar. La otra cosa que fue creada, que es es el arco iris, dice que el que tiene de perfil, que en las nubes se veía el que es el arco iris. Después del Mabul, después del diluvio, Boreolam cambió un poco la naturaleza del mundo, bajó un poco la humedad del mundo también, el tipo de aire ya no era el mismo, como habíamos explicado, que me parece hace una semana que el clima era mejor en el tiempo del Mabul y por eso pecaron, era un clima muy bueno como primaveral todo el tiempo, y después del Mabul se cambió todo el clima del mundo. Entonces, de vez en cuando se queja que aparece, ya estaba creado, sí, cuando hay un fenómeno ya está que hay humedad y pega el sol, está viviendo ya el sol, aparece se queja que ese arcoíris ya era creado, ese arcoíris ya fue creado de antes. Otra cosa que fue creada fue el man. El man es el pan del cielo que tuvieron los 40 años en el desierto de Israel. Era, llovía pan, era increíble, era un tipo de agua que caía o rocío y se congelaba, y eso se lo comían, y como ustedes me parecen, lo que uno pensaba, por ejemplo, pensaba que se iba a saber a sushi, que se iba a hacer sushi, a carne, a quipe, lo que pensaba que sabía. Y no solamente eso, sino que cuando se lo comías, a lo mejor algo muy delgadito, muy ligero, pero eso saciaba a la persona, llenaba y hartaba a la persona que comía el man. Otra cosa que fue creada por Maté es el bastón de Moshe. ¿Qué estaba escrito en, el, en la punta del bastón? Estaba escrito el nombre de Dios que se llama Meferaz, el nombre de Dios santo de 70 letras que nosotros no tenemos permiso para leerlo, y estaban escritos también las siglas de las plagas, las, de cada Jadás de Ahab, estaban escritas en el bastón. Y con ese bastón fue con el que Dios le dijo a Moshe que haga los milagros. Este bastón fue creado en el Shabbat, escuchen esto. ¿A quién fue dado este bastón? Explica aquí en el Mefarshim, en Pirkei de Rabí Yehuda, en el Perek Mem. Dice que el bastón se le dio de Olam a Adán. Adán Arishon, Adán. Y después de Adán, este llegó a las manos de Yaakov Avinu. Como dice el pasuk en Bereshit, en la frase que acabamos de ver, que de Maquí a Barti y Ardena, con esta vara yo pasé el Jordán. Y después de Jacob bajó con esta vara a Egipto y se le pasó esta vara a Yosef, a Tzadik. Después de que murió Yosef, ¿quién tomó, quién se apoderó de este bastón? Se apoderó Yitro del suegro de Moshe, que era uno de los consejeros de Paró, que cuando se escapó Midian, Yitro se llevó esta vara y la plantó, la puso plantada en la tierra en su jardín de su casa, o en su patio. Y cuenta que cuando llegó Moshe allá, ustedes en que se casó Moshe Rabén con la hija de Yitro, cuando llegó allá, nadie se podía acercar a ese bastón, ni Yitro, uno que lo puso ahí, nadie lo podía tocar y nadie se podía acercar a un milagro que había ahí. Hasta que llegó Moshe, le habló con la gente, yo le dije, tome esa vara, Moshe se acercó, tomó la vara y dijo, con esta vara vas a hacer tú todos los milagros. También fue creado el Samir. ¿Qué es el Samir? Dice la llamada el Sotá en Bad Menjet. Dice, el Samir es una bebida, es un gusanito del tamaño de un trigo. Y ya fue creado desde la creación del mundo, desde el principio. ¿Y cuál era el milagro? Este gusanito caminaba sobre una piedra, este es también la piedra del coto, la del beta en el gas. ¿Cómo fueron creadas? Como dice ahí el, como se escucha en el acción, ¿cómo fue creado el beta en el gas? Ponían el shapir, el samir, lo ponían sobre una piedra, caminaba y la roca se partiendo. Y también las piedras preciosas que tenía el pectoral del Cohen, lo grababan con tinta sobre la piedra, sobre el brillante, caminaba el samir sobre la tinta y se quedaba, vamos a decir, tenía que estar escrito trigo de Reuben, pues ya quedaba grabado en el brillante Reuben, ¿ok? También fue creado acá la escritura, las inscripciones de la Lujot, o sea, son las, toda la escritura de las Lujot, de las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Cuál era el milagro? Las Lujot había un milagro, como dice Rabino Valero Artemiro también, que se leía de los cuatro lados, ese era el milagro. Tú veías las Lujot, las tablas de la ley de frente, de atrás, de un lado derecho al lado izquierdo, y se veía los 10 mandamientos de los cuatro lados. Y hay quien dice que fueron creados también los Madikim, los espíritus dañinos, hay quien explica, el Rasgat en el mayor adulto explica, son los Shelim, son los duendes también, que fueron creados. escuchen esto. Esta expresión es impresionante. Explican acá que Boreolam, porque dice que Hashem los empezó a crear y estos fueron, su cuerpo no se terminó, o sea, quedaron mitad cuerpo, mitad ángeles, o mitad espiritual, mitad físico, y Boreolam los dejó a la mitad. ¿Por qué? Porque ya no había tiempo, ya iba a entrar Shabbat y los dejó a la mitad y no los terminó, no los terminó de crear a ellos. Entonces pregunta a Jamín, ¿cómo es posible? ¿Cómo dejó almas sin cuerpo? ¿Ok? Espíritu sin cuerpo. Entonces contestan, eso nos enseña a nosotros de un que llegamos a Shabbat. ¿Cuántas veces nosotros llegamos en seis, derrapándonos? ¿Sí? Llegamos tarde en Shabbat. Tú si estuvieras en tercero y tienes el diamante lleno, tú serías, por ejemplo, va a batear uno y batea, ¿qué tal correrías tú? ¿Cómo llegarías a Juan corriendo, verdad? Una persona tiene que echarle más ganas. Llegar antes de ese tiempo que haya para el Shabbat, y puede llegar temprano. Hacemos el Señor de Jerez, que estuvo dispuesto a no terminar estos cuerpos, sino los dejó como vamos un decir puras almas, y para enseñaros que la santidad del Shabbat es muy fuerte, muy fuerte, y por eso hay que cuidar bien el Shabbat. También hay que explicar que fue creada la tumba de Moshe. Explica la demanda de Tayyip Dalet, Hashem enterró a Moshe, ustedes saben que subió al monte Moshe, que fue enterrado. La tumba de Moshe hoy en día no se encuentra, no se sabe dónde está. Pero cuentan que cuando Moshe ya fue enterrado, habían Goim, o pueblos ajenos que querían encontrar la tumba de Moshe y desenterrarlo de ese monte. Entonces subían al monte y veían la tumba de Moshe abajo. Bajaban y la veían arriba. ¿Dónde fue puesta esta tumba de Moshe? Enfrente al Baal Peor, enfrente a donde hacían la voz del Baal Peor, y fue para que se nivelara las fuerzas del bien y el mal, ¿no? Entre Moshe y la voz que había, y Moshe, eso traía. Hablaba bien del pueblo de Israel, que cuando hacía la boda Zara, Moshe estaba ahí, hablaba bien del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál era el milagro? Veían la tienda arriba, subían arriba y la veían abajo, y viceversa. Hay quien dice que también fue creado el Ail, el carnerito de Abraham Avinu. Ese carnerito que antes de hacerle la Kedat Yitzhak, llegó llegó el malaco, le dijo, ahí está el corderito. Entonces estaba ese corderito, el cerrito ese ahí, con sus cuernos enrollados en una rama, y lo tomó, Abraham vino y le hizo cordán para Hashem. También, eso simbolizaba los cuernos que tenía el Shofar, pensé que ese de Juno se iba a llevar hasta por el Galut, hasta la llegada del Mashiach, y de ahí se iba a tocar de este ahí el Shofar. Hay quien dice que también fueron creadas, que dijimos, las pinzas, ¿no? Las pinzas esas del herrero. Siempre un herrero necesita las primeras pinzas para hacer una espada o otras pinzas o cualquier otra cosa. Las primeras pinzas, Hashem las creó. Así se Bartolomé, así explica. Fueron creadas esas pinzas para poder hacer las siguientes pinzas. ¿Alguna pregunta de esta misma? No. Seguimos la misma Zain. Comenzamos la misma Zain del Perek quinto. Shiva de Barim de Golem de Shiva de Hakam. Hakam en un medaver Disney Shiva Golemenu de Josmado de Minyan. De en un esnaz de Tok de Brejavero. De en un Ibale Asir Shoel Kainyan o Mesir Kalaha. De Omer al Rizón Rizón de Alajarón Ajarón. De Almar se lo llama Omer los Amati. Como ve a la Emet, de Kinupe en Bagolen. La traducción es la siguiente. Siete características hay en el Golem. Ahorita vamos a explicar qué es un Golem. ¿Sí? Es una persona no muy, muy inteligente, no muy lista, pero ahorita la vamos a explicar. Siete características hay en el Golem. Y siete características hay en el sabio. El sabio no habla en presencia de quien es más grande que él en sabiduría y no interrumpe en medio de las palabras de su compañero. No se precipita a responder. Pregunta la INEA pregunta según el tema que responde conforme a la ley. Se expresa primero sobre el primer tema, o sea, te contesta primero por lo primero que tú le preguntaste, y al final te contesta la segunda contestación sobre lo último que le preguntaste. Y sobre algo que jamás escuché, dice, no escuché sobre ello. O sea, no lo escuché. Y admite la verdad, reconoce la verdad. Y las características contrarias se encuentran en el doble, en una persona que es doble. Vamos a ver, vamos a explicar qué quiere decir esta misma. Antes de nada, un poquito de Rabino Yonah, explica acá, escuchen esto. ¿Qué es Golem? Explica Rabino Yonah. Dice, Golem es la siguiente persona. Hay un tipo de alumno que el maestro le está enseñando a él y solamente escucha y él no opina, no tiene la capacidad para opinar o rebatir lo que están discutiendo o decir, o su inteligencia, su sabiduría no se hace ver. Es una persona que tiene su mente un poco limitada. El jajam es el que sí tiene cebada, o sea, sabe entender una cosa, sabe entender una cosa dentro de otra cosa, que el golem no puede hacer esto. Ahora vamos a explicar lo siguiente. La primera cosa es la siguiente. La primera característica que explicamos, el jajam no habla delante de quien es más sabio que él. O sea, escucha, asimila, aprende lo que está escuchando, pone atención. Y el golem luego cuando le enseñan algo, luego dice, ya me lo sabía, o no pone atención directamente, eso es un golem. Escucha lo siguiente. Cuéntame un maasé con Ravitska Glaser. ¿Qué era Ravitska Glaser? Era un jajam muy grande en el centro de Europa. Y cuenta que una vez tuvo una junta de rabanín en su ciudad, en Petersburg, venía sacando esa ciudad. Y llegó a esa ciudad Rav Soloveitchik, es otro rab muy grande. Entonces Rav Soloveitchik empezó la junta que era rabanín con una pregunta de Torah muy fuerte. Y todo el mundo empezó a hablar de Torah, contestaban, discutían, volvían a discutir, hasta llegar a la verdad, ¿no? ¿Y quién se quedó sentado? Ravitska Glaser se quedó sentado sin hablar, se quedó callado. A la mitad de la discusión, dijo Rav Soloveitchik, ¿qué caso este jajam es el que dice que es un gaón? Este jajam es el jajam que es muy grande, ni siquiera abre la boca, ni sabe opinar, ni dice nada. Se esperaron hasta que acabó la junta. Cuando ya terminó la junta, llegaron a su casa a comer, ¿de quién? De Ravitska Glaser, que era el jajam de Petersburg. Y ahí está la Rav Soloveitchik. Agarró uno de los alumnos de Ravitska Glaser y le sacó un libro. ¿Sí? ¿Cómo se llama el libro? Perisak. El libro de Ravitska Glaser se llama Perisak. Se lo enseñó a Rav Soloveitchik y dijo, mire, ve esta posibilidad. La leyó, exactamente estaba escrito ya en su libro. La pregunta que este jajam preguntó en la junta, la respuesta que él contestó estaba escrita antes de que el otro jajam siquiera hubiera conocido este libro. Entonces quedó muy asombrado, dijo, mira la humildad de este jajam, que no quiso decir nada. A la mitad entonces le preguntó a jajam, ¿por qué tú no dijo nada? Digo, ¿por qué? Porque yo no puedo hablar con una persona que es más grande de edad, como usted que es más grande que yo y es más jajam que yo. O sea, era la cualidad de humildad de Ravitska Glaser, que no quiso hablar delante del otro jajam, aunque ya sabía la respuesta. Seguimos explicando. Emo Nignaz le toque y deja ver la otra cualidad de jajam es, a veces hay una plática de dos personas, de tres personas, hay alguien hablando con otro, y siempre te falta ahí el chismoso, ¿no? Que está ahí el, oye, y se mete a la mitad de la plática. Eso no es una cualidad de un jajam. Esto de quién se aprende, en la voz de Rabí Natán, en tres grandes años, también cuenta ahí que Aarón, cuando estaba Moshe Rabbeinu hablando, estaba reprochando a Israel, Aarón no se metió en medio a discutirle, sino hasta después de que terminó de hablar y de reprochar al pueblo y todo, entonces ya habló con Carla con Moshe y juzgaron cómo era la cosa y platicaron sobre este asunto. Pero no se metió Aarón en medio, que él se podía meter en medio de la de lo que estaba Moshe hablando y opinar. Otra cualidad buena es en el nivel de Ashir, que es en el nivel de Ashir, no te contesta rápido, o sea, precipitadamente, o sea, tú le preguntas a él, oye, ¿cuál es este mismo, esta la acá o esta pregunta? Y no sé rápido, y no te contesta cosas no bien o no exactas, sino piensa, asimila y te contesta una buena respuesta. Suelta Iñán, como chica, le pregunta bien, pero también contesta según lo que le están preguntando. ¿Sí? A veces un rabino o un maestro le pregunta a su alumno, y el alumno se dice, no, pero es que es esto y el otro, así, y se sale del tema, y nunca llegó, nunca contestó la pregunta que le preguntaron. Eso puede pasar si uno no pone atención a la pregunta. ¿Sí? Pero eso también, explíquenos a Jamín, dice la Gemara en Shabbat, más me parece que está, cuenta que le preguntó a Rebbe y dijeron, no le preguntes tú a una persona, a un jajam, un tema en el cual ese tema no está en ese momento. O sea, no le preguntes a alguien fuera del tema. ¿Por qué? Porque a lo mejor te va a contestar una contestación no correcta, sino pregúntale del tema que estamos estudiando. Por eso, si ustedes estaban en la misma, por ejemplo, de que está en el Shulchan Aruch, de estudiar a la Jot Pesach antes de Pesach 30 días. ¿Para qué? Para que esté todo el mundo en la onda de la Jot de Pesach y contesten bien más a la Jot de Pesach. De andar al Rishon de la Canada Jabal, te contesta primero la primera pregunta y después te contesta la segunda pregunta. Hay gente que le pregunta dos, tres preguntas y te contesta la tercera, luego la segunda, luego la primera. No, hay que contestar la primera y la segunda en orden. ¿De quién se aprende esto? De Rishon Menu, y Rishon Menu cuando llegó el Yeager, le dijo, ¿tu hija de quién eres? Después la segunda pregunta fue, oye, ¿tienen lugar en casa de tu papá para que podamos dormir ahí? ¿Qué contestó ella? Pues así, mi papá es de Suel, y después le dijo, sí, también tenemos paja y tenemos lugar para que duermas tú con los que vienen contigo. Esa es una de las señales que dio el Eliezer, en realidad que ella era una mujer inteligente. Fue una de las cosas que dio para tomarla a ella por esposa de Isaac, ¿ok? Algo que no escuchó, dice, no escuché, algo que le gusta decir, o sea, contigo, o sea, no escuché y te inventa y te dice. ¿Qué hace un jajam? Le pregunta algo, no sabe, dice, no sabe, no escuché esto, tema, no sé. ¿Sí? Como dice la llamada de la foto en Dale, te escucho esto muy bonito. El amendo Shonjal Omar, él y verá, enséñale a tu boca, tu lengua a decir, no sé, Shema, porque a lo mejor te van a agarrar en la mentira. ¿Ok? A lo mejor te van a agarrar en la mentira. Dilma, qué impresionante. Cuenta con un jacán que una vez estaba dando una derashá y lo empezaron a atacar muy fuerte en la yeshiva. O sea, empezaron a preguntar fuertes preguntas, ¿ok? Entonces, una pregunta y otra pregunta y otra pregunta, hasta que el jacán empezó a pensar, en medio que le están preguntando una respuesta y otra respuesta y otra respuesta, agarró a la mitad, cerró el libro y se bajó de la luna de donde estaba dando su shiur de Mará, ¿no? A todos los alumnos en la ciudad. Le preguntamos, ajá, ¿por qué se bajó? ¿Qué no tenía respuesta a lo que le preguntamos? Él dijo, la verdad sí, pero me estaba agarrando el dios que le da el instinto malo. ¿De qué? Le dijo, mira, la verdad, yo pensé 20 respuestas en lo que me estaban preguntando una y otra pregunta, entendí por a dónde iban ustedes, y la verdad, yo me di cuenta que todas las 20 respuestas que yo pensé, los iba a callar a ustedes, les iba a responder a ustedes y ustedes iban a quedar satisfechos, pero yo sabía que no eran verbal. ¿Ok? Entonces pasó esto con Rabbi Israel Michalanter, pasó con Rabbi Israel Michalanter, él se bajó de la ciudad donde estaba hablando y dijo, prefiero que me vean a mí como que no sé, porque él dijo, a lo mejor me van a ver que no sé o no va a ser cabo de Torah, pero que aprendan ustedes a decir no sé y a hablar con el enemigo. Una persona humorea al enemigo, no sabe, tiene que reconocer la verdad y tiene que decir la verdad. Yo no sé, no supe. Dime que Rabbi Israel Michalanter se bajó y dijo la verdad, yo no sé. Aunque tenía 20 respuestas para contestarte, pero sabía el mismo delante que no eran verdad esas respuestas. El golem que hace, exactamente al revés, el golem agarra y sabe y te contesta, y sabe él que está mal, y te, a veces hay una junta, y vamos a decir que estás hablando algo de religión, o de todo, de lo que quieras, y de repente salta el típico golem, y empieza a discutir de todo, y él mismo sabe que él está mal, pero te va a discutir, ¿por qué? Por el golem. Seguimos. Entonces, todas estas cualidades que vimos en el Jajam, exactamente todas son al revés. En el golem entra a la mitad de la plática, se contesta todo chueco, aunque sabe que es mentira, te lo dice, eso dice que yo escuché, dice todo, cuenta de lo todo, todo te lo dice exactamente al revés. Y eso es lo que más tenemos que hacer, si nos tenemos que tratar de llegar a ser como el Jajam. Comenzamos la Mishnah Chet del capítulo Hamishí, la Mishnah número 8 del capítulo 5. Shema mine puramiot vaim laolam, al shiva gufi adoram, mitzatam yaterim u mitzatam enam yaterim, rao servatore va, mitzatam reodim u mitzatam tebeim, gambrú se lo le hacer, rao ser moruma de servatore va, בשביל ליטול את החלה, רעו של חלייה בא, דבר בא לעולם על מיטות האמורות בתורה, שלא נמצאו לבית דין ועל תורות שביעית, חרב בא לעולם על ימי ידים ועל ימות הרים ועל המורים בתורה שלא כהלכה. מהטרדיציון זאת המשנה לסיגנטה. חטא קלאסס ורטריבוציון דהימה llegan al mundo debido a 7 transgresiones esenciales. ¿Cuál es la primera? Si uno hace diezmo, sacan el diezmo de su dinero, de su cosecha, lo que sea. Si uno hace un diezmo y otros no, ¿qué retribución divina llega del cielo? Llega hambruna y sequía, debido a la cual unos pasan hambre y otros no. Si todos decidieron no dar el diezmo, decidieron no damos diezmo, llega hambruna y llega el caos y llega la sequía. Si también decidieron no separar jalá, no solamente no dar diezmo, sino no sacar la jalá, que es una ofrenda a la masa, se saca un pedacito más de ese tema, llega hambruna de consumición. Ahorita vamos a explicar. El silencio llega al mundo a causa de las penas de muerte mencionadas en la Torá, que no fueron puestas a disposición del Bedín, y a causa de los frutos del año sabático. La espada de guerra llega al mundo a causa de la postergación de la justicia, a causa de la perversión de la justicia, y a causa de quienes enseñan Torah y no la enseñan correctamente como es la halajá. Vamos a explicar parte por parte de esta Mishná. Explíquenos en el Farshim lo siguiente. La primera parte de la Mishná es si unos dan mater y otros no. ¿Sí? Entonces dijimos que viene hambruna al mundo. Escuchen lo siguiente. Dice la Gemara en Shabbat, en la hoja Lamed Bet, de Adón, por el pecado, de decir terremoto, más que una persona saca a mi hermano y más que es el diezmo, no lo saca. A Samay me salí mi leorita al matar. El cielo se estrena, se para de soltar, de bajar lluvia y rocío, o sea, hay sequía. Escuchen esto y ustedes me dicen si esto no pasa hoy en día también. De Ayoker, Abba, y las cosas suben mucho de precio, como hay sequía, no hay abundancia. No sé cuántas noticias de ese poco, no sé dónde, sabemos que se tiene el país, y no sé cuántas vacas se ganó, murió, y sequía, ¿sí? Pues por esto. De Ayoker, Abba, y las cosas suben mucho de precio, no te alcanza. Pues me Adán Rachim, Ajar Parnasatán, ven a Magim, así se llamará. Y la gente corre detrás de su Parnasá, está en su chamba, en su trabajo, corre, ven a Magim, y no llega, no alcanzan a conseguir lo que ellos quieren. ¿Escucharon esto seguro? No solamente esto. si una persona, así que el Rabí Ismael en la Gemara, si una persona, en los tiempos de abundancia, que es el tiempo de verano, tiene su cosecha, tiene todas sus cosas, y no da una cena a su diezmo. Entonces, cuando vengan los tiempos de frío, ahí se van a cobrar y no le van a mandar a trabajar, le van a quitar parte de lo que tiene. O sea, todo esto es ¿por qué? Porque no dio lo que tenía que dar. Si estas personas decidieron, no damos más a hacer, ya no damos, no tenemos daño, no damos. Nadie da, todo el mundo quedó, nadie damos diez, no damos por acá, no nada. Entonces viene ya sequías y hambrunas fuertes, quiere decir. Eso quiere decir, haberá un pecado que jala a otro pecado, como lo hemos estudiado muchas veces. Al principio empezaron con un pecado que es, unos damos, unos no damos. Después todo el mundo se jaló detrás de quienes, de los que no dan, y ya nadie da. Entonces, entonces ya viene una cosa no personal, como explicamos atrás, sino ya viene una cosa para toda la ciudad. Entonces ya viene una cosa, ya viene ese cierre de abrazos. No más para algunos que cierran todo su corazón, no alcanzan, unos sí, unos no. Ahorita toda la ciudad sufre por eso. Entonces, dice Rashi, ustedes lo tienen, dice Rashi ahí, dice, Oclí, ven a Sebeí, no te dan cosas, vas a comer y no te vas a saciar. ¿Oyeron? La persona que no da lo que tiene que dar sus diezmos, va a comer y no se va a llenar, no se va a saciar. La comida no va a tener verajá, solo los granos, las semillas, todo que guardaban los graneros, entonces se van a cubrir muy rápido y no van a tener verajá. Ah, la gente dice, ah, está, no pasa nada, no, pero la falta de verajá que hay es de que no dar esos diezmos. Sigue la amistad diciendo, y si no sacas tú jalá, que es una parte ofrenda de la masa que se hace, si se hace cierta cantidad de masa para hacer jalot, por ejemplo, los viernes, si se hace una jalá, se hace una verajá y se quema, entonces viene ya hambre y exterminio. ¿Qué quiere decir eso? Dice la Gemara en Shabbat, ahí en la Medved, dice, de Adón y tú jalá, en verajá va a optar, por el pecado de no sacar jalá, no hay verajá. En el altar no tenemos verajá, ni en el granero, ni en tus cuentas, ni en tu dinero, ni en tu negocio, ni nada que en tus bodegas, etc. O nada que hagas. No tiene verajá. Dice, desde Oriente Muada, querido fin, tú vas a plantar la cosecha, pero otros se la van a comer. O sea, no vas a tener verajá en satisfacción de eso. ¿Cuántas veces vemos que de repente una persona tiene su negocio, está trabajando, de repente le cae la cumbre, el gobierno, los impuestos, y lo quiebra, o le meten un bajón fuerte, le quita mucho dinero? ¿Por qué es eso? Una persona tiene que pensar si dio bien sus diezmos o no los dio. Es lo que estamos hablando acá. ¿Viste bien el diezmo o no lo viste? A veces hay pérdidas, así, ¿viste el diezmo o no lo viste? Fíjate bien. Seguimos, jalá. Cada vez que hacen, dicen en la calle de Escribe, que vienen una vez al año. Seguimos. De verbal a Olam, dice, ¿por qué viene la peste al mundo? Escuchen esto. Porque hay mitos, amorosos, pero no han entregado el Bedín. Y sabían ciertas penas de muerte que no son entregadas al Bedín. Vamos a ver qué explica Maimónides, ahí lo tienen ustedes. Rambam, Maimónides explica lo siguiente. Sheló a Suda en Vintorá. De la que minzar dinando a Shamaen, la mitad me llegó una vez a, dice, por ejemplo, hay una persona que va a minar a asesinar a otro, y esa persona no fue entregada a quien, al vintor, a los ajamientos, a que la juzgaran, vieran que era una sola, cualquier otra cosa, entonces, la Shamaen del cielo, se cobran de esa persona que hizo un pecado así muy grave, ¿ok? Aunque sé que no lo cacharon las autoridades, no lo agarraron, pero ni la Shamaen que tienen en la mira, ¿no? Pues no tiene que tener cuidado. Como dice la Gemara en Sotaje, dice desde el tiempo que el Beta Mundial se destruyó, ya no hay de bien que juzgue castigo de vida o muerte, cosas así, no hay. Pero diré Shamaen, que usted es una persona que hizo una verdad, hizo alguna cosa, o asesinó, o algún tipo de esas cosas, Arminan, pero si alguien hizo algo así muy grave, entonces ni la Shamaen se van a cobrar a esa persona. Seguimos. Shere da la olama, le mueve a mí. Y si una persona hace Inuyadin, viene la espada al mundo. ¿Qué es Inuyadin? Explícanos, García, escuchen esto. Que los jueces saben hacia dónde va el juicio, o sea, hacia dónde se inclina. Por ejemplo, hay dos personas que vienen a juiciarte, y tú sabes, por ejemplo, está Reubén y Simón, y tú sabes que la razón la tiene Reubén, y tú empiezas a inclinar la balanza hacia Simón y luego a ganar a Simón. Haces más, como quieres, el juez está inclinando la cosa, puede ser por roja, por dinero, no, por lo que sea, le hizo mal, agua. No solamente eso, dice, se les alquila hasta callar, porque no está de acá. Sacan ganador al culpable y al culpable lo hacen ganador, ¿ok? Al justo lo hacen culpable y al ganador y al culpable lo hace justo, ¿ok? Explíquenos a Jamín, dice todo esto porque viene, puede ser por una cosa que los Dayamín no estudiaron bien la Torah, no profundizaron en la Torah, entonces eso va a terminar, puede traer guerras al mundo, ¿ok? Puede traer guerras, puede traer cosas malas, ¿por qué? Porque no está juzgando bien. Callarra, seguimos, callarra, balaolam, hasta aquí damos una fe, hasta aquí damos una fe. ¿Alguna pregunta de esto? Seguimos, Mishnate, la Mishná número 9 del capítulo 5. Segundo todos, Mishnate, Jaya Ra'a Balaolam al Shevua Chav de al Kinun Hashem, Galut Balaolam al Odea Urazara de al Ginuy Arayot, de al Tesejut Damin, de al Asmatat Aret, de Asmatat Aret, de Arra Perakim Adeber Mitrave, de Arrodit, de Arsodit, de Mosé Sodit, de Mosé Echad, Shebechol Shana de Shana. De Arrodit, de Tene, Mazor Anil, Shebat Musit, de Arsodit, de Tene, Mazor Anil, Shebat Susit, de Mosé Sodit, de Tene, Perot Sodit. De Mosé Echad, Shebechol Shana de Shana, de Tene, Gezel, Mazanot Anil. La traducción de esta Mishná es la siguiente. Hayarra son bestias salvajes, vienen al mundo, ¿por qué? A causa de los juramentos en vano, ¿sí? Como a veces van a estar de nuevo, ¿sí? Todo el mundo anda jurando, todo el mundo te lo juro, pero no se puede. Ahorita vamos a ver lo que explica el Mofashe. Y de la profanación del nombre divino, exilio llega al mundo a causa de la idolatría y de las relaciones sexuales ilícitas y del crimen. Por eso hay exilio y a causa de la remisión de la tierra. Seguimos. En cuatro periodos la pestilencia se incrementa en el mundo. ¿Cuándo es eso? En el cuarto, séptimo y primer año del ciclo sabático. Y en cada año después de la fiesta de Sukkot. En el cuarto año, ¿por qué? Después de la Mishná, a causa de los diezmos de los pobres del tercer año, que no los viste. En el séptimo año, a causa de los diezmos de los pobres del sexto año. Y en el primer año, a causa de los frutos del año sabático, que tú no cumpliste el descanso de la tierra. Y cada año después de la fiesta de Sukkot, a causa del robo de los dones debidos a los pobres, o sea, tú le robaste a las cosas que tenías que darle a los pobres. Vamos a ver la explicación de esta misma, escuchen qué interesante. La primera parte es, Hayar Abba Laolam, las veces vienen al mundo, ¿por qué? Por los juramentos en vano y por la proclamación del nombre de Dios. Escuchen lo siguiente. Pero Olam, es decir, en el jardín, nos puso a nosotros el Koa Jaibú, la puerta del habla, ¿sí? El hombre está encima de los animales, ¿por qué? Porque tiene habla, ¿sí? Tiene el habla más que los animales. Entonces una persona tiene que cuidarse de los regalos que Dios le da, la verdad, de no debe de desperdiciar esos regalos que es el habla, por medio de la boca, en hablar de la vida feliz. A veces una persona habla de la sonará, groserías, cosas indebidas, Esa boca abierta la dio para qué, para estudiar Torah. Había un jajam en la llamada que me recuerdo, no sé en qué llamada, pero el jajam dijo que si me hubiera pedido algo a Borobalá, me hubiera pedido algo a Dios, me hubiera pedido dos bocas. Una para estudiar Torah solamente, la santidad de la Torah, y otra para qué, para ver las cosas si es del día, podía comprar su pan a la tienda, etcétera, ¿ok? No para hablar de ninguna cosa mala, nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Y a veces hay letamud, chistes, la zona da, chismes, groserías, cuántas cosas pueden haber, despreciar a los ajamín, cuántas cosas una persona, cuántas aderos puede tener una persona por medio de su boca. Como dice, hay una canción, ¿no? Madre de Jaín, de Yaralazón, se acuerdan, en Shabbat se canta, la vida y la muerte están en la boca, en la lengua de la persona. Una persona tiene la vida y la muerte en su boca. Escuchen lo siguiente. Escuchen esto, por eso mirad que negas, mirad que mandan al mundo. Por juramento en vano, la persona que jura en vano, ¿sí? Viene animales, fieras salvajes al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Dice, ¿cuál es la cosa que tiene más el hombre que el animal que hospitamos? El habla. Entonces una persona que no cuida esa habla, habla todas estas cosas malas que estamos diciendo. Entonces es comparado a quién, a una persona que es una fiera, un animal, ¿ok? Una persona no viene a eso de salud, tiene que hablar decentemente. Como una vez una persona me dice, oye, jajam, aquí una vez me preguntó, yo de dónde puedo en la fábrica sin hablar con groserías de los empleados, y el otro y eso. Digo, mira, no porque ellos hablen mal, hablen groserías o cosas malas, tú también tienes que ser velero. Tienes que aprender a hablar bien. Si hablas bien, si hablas bien así, no te acostumbres a hablar así. Después de dos meses de dos años, la verdad es que tiene razón. Me acostumbré, me costaba trabajo no gritarle así de groserías a los empleados, pero ya la verdad ya me estoy controlando y la verdad sí me siguen haciendo caso. Entonces una persona tiene que ser educada y saber cómo hablar sin groserías, sin la sonará, sin cosas malas. Escuchen esto. Explican también los mefarshim. Cuando una persona habla cosas incorrectas, cosas malas, entonces todo lo que vino al mundo que fue para estudiar Torah, para hablar bien, no para hacer juramentos en vano, todo eso se pierde. ¿Cuánta gente hay? Yo no sé, cuando era chiquito en la escuela, me lo tengo que ya te lo juro, ¿no? Entonces te lo juro por esto que, o que esto es verdad, no se deben andar jurando, no se puede andar jurando así nomás. Sí, aunque sea verdad, dice Rabino Gabriel de Bartolomé también explica, de al Jilul Hashem seguimos, de la profanación de Dios, ¿qué es Jilul Hashem? Jilul Hashem dice el que hace, me parece en público, algo en contra de la Torah, así explica Rabino Gabriel de Bartolomé, el que hace algo en público en contra de la Torah, eso es profanar el nombre de Dios. Escuchen esto, una vez le dije a uno, la verdad, me estaba contando algo en una clase, que una vez fue a un show, fue un show así, entonces dice que ya no había lugar, y yo como un yehudí llegó ahí, y agarré y le dio una propina al joven, y ya no había mesa, y pusieron la mesa en primera fila. Entonces entró esta persona, y este yehudí que estaba en la fila, salió como dijeron, mira este yehudí, mira cómo se reunió lo que hizo, cómo se metió, escribió la sen. Entonces me preguntó en la clase, ah, jajam, pero no tenía gorra, no tenía kipá, se entró, ¿cómo se hicieron? Le dije, la kipá te la puedes quitar, pero la nariz no te la quitas. Así le dije, la nariz no te la quitas, no te la vas a quitar, siempre te vas a ir a este yehudí, mira lo que dice, siempre te van a marcar. Aunque tú creas que no saben, pero tú sabes. Seguimos. Entonces, ¿sí? Explicándole a jajamín, también Diego Benito, también la demanda de la universidad en Pedales, Diego Benito, con el tiempo de Rabino Azar, Rabí Simón, era un tiempo, que el Narcés explica también que era un tiempo que la gente, ellos juzgaban muy bien, y la gente, no, o sea, ellos juzgaban también, que no hacían que juicio que tenga que jurar el otro. O sea, trataban de llegar bien el juicio para no hacer que el otro jure. Vemos, aunque sea que sea verdad, y si usted se ve de todo, es peligroso jurar. Galut Balaolam, seguimos, el Galut, que es el exilio, viene al mundo de la idolatría, de las cosas de Arayot, que no debe ser, y se preocupa mucho por derramar sangre es uno más. ¿Qué quiere decir esto? Gershomitat Tavet también. Vamos a explicar esta parte primero. Dice que en el tiempo de antes, en el tiempo de Betamigdash, ¿por qué se escribió Betamigdash? ¿Por qué vino a decir al mundo? Porque hicieron a Adorá Zará, si usted escucha Adorá también, antes de irse a Adorá Zará y todo de la tría. Entonces quedaron, fueron expulsados de Israel al exilio. Pero no solamente por Adorá Zará, sino también por Gilui Arayot y Sefijut Damim, que son las cosas que tenemos Betamigdash de destruir y por eso salimos al exilio. La tierra no se corta cuando es derramada la sangre así, no se cobra. O sea, se derramó sangre y nadie supo nada, se hizo idolatría, se hicieron cosas de Arayot, cosas de adultos, de adulterio, todas esas cosas expulsan a los Yehudim de la tierra de Eretz Israel. De las Matata Ares, escuchen esto, ustedes tienen Rashi, ¿qué es las Matata Ares de Rashi? Si dice más el Galut, Babel, en que no haya chidusha, no se notaba, Babel, dice, 70 años que estuvimos en el exilio de Babel, de Babilonia, cuando se sacaron de Israel a Babel, fueron por 70 años que la tierra no fue, perdón, que el año séptimo, no, hay que dejar descansar la tierra, no la dejaron descansar. Cuando Moshe Hacho dejó sanar el canal y tenía que ver el matrimonio también, dice, y al final de Sukkot, explicamos en qué año, dice, cada año y año, que le robamos a los pobres. ¿Qué le robamos? Explica la versión. Dice, piensan que hay que dar maaseraní, escucharon eso, todo maaseraní, tú tienes un campo, por ejemplo, tienes que dejar maaseraní, el diezmo para el pobre que venga y lo agarre. Sí, en el año sexto también tienes que hacer eso. Explica acá que cuando una persona da maaser a mí, cuando una persona da su tzedaká, le da su maaser, eso voltea la mitad de din, la mitad de juicio a la mitad de rajamín. Y eso trae cosas buenas al mundo y no malas a breves barminán. Como dice el pasaje de Barín, y yo le di al Leví, a los Levín se les da al ver, al converso, la yatom, al ver cuando de la almaná es la viuda, ¿sí? Y Hashem, así también que llega, nos está viendo desde arriba, ¿sí? O Barejo también que se bendice al pueblo de Israel por dejar todos los diezmos con ustedes. Entonces, si tú no le das el diezmo, hoy en día, por ejemplo, un día no se trabaja tanto de santo diezmo, una persona tiene diezmo, si no lo das, pues que iría a lo mejor estar regando a los pobres. Tú a Dios no te pudieron darme tus limosnas. Una persona tiene un negocio, tiene que sacar sus cuentas, hacer sus balances, y dar el diezmo de sus ganancias a la tierra acá, o a los pobres, toda la gente que esté atorada, que le dimos, viva, lo que sea. Una persona tiene que dar a lugares bien, tiene que meter a lugares buenos, tiene que dar su diezmo. Y eso voltea en la mirada, la ciudad de la de Bin, de Punta a Rajamín, a Pilar, y vienen las cosas buenas al mundo. Continuamos un poquito más, ¿sí? Vi también que en la vez de la vida hasta que dice, de verdad a Holanda, a vos, no que chijao te ha, o mateo se mi, si no, ni nula ni. También todo esto viene al mundo, ¿por qué? Por no dar esas cosas, esos diezmos a los anil. ¿Escucharon esto que estamos diciendo? Dice acá, los mozarcíos, una persona tiene que entender, el musar tan grande que aprendemos de esto, ¿sí? Tiene que aprender la persona a no ser despiadado y dar la cosa a los anil, a la...